Flores, qué hermoso se los ve. Es una alegría para mí estar aquí. No sé si quedarme parada o sentada. Me voy a sentar. La verdad es que siempre encontrarme con seres curiosos, con alumnos musicales y con nuevos seres que quieran venir y acercarse y escuchar o preguntarme lo que quieran preguntarme. Yo vine aquí para tener una charla con todos ustedes, entonces lo que quiero principalmente es romper el hielo y contarles, para los que no me conocen, porque por ahí no tengo por qué ser conocida, para algunos, para los más chiquititos, por ejemplo, que estoy viendo desde arriba, les cuento que me llamo Hilda Lizarazu, que mi apellido es Vasco, que nací y estuve un día en Gurzumbatiá, Corrientes, que luego pasé de Beba a Chajarí, Entre Ríos, y de allí en más un largo trajín de vida que me convirtió en una cantante de pop argentino, y que estoy aquí en Misiones para que me pregunten lo que quieran saber de mí, porque aquí estoy cual niña pupila que fui. ¿Quién se anima?
Yo, señorita.
No te pongas nervioso, vos sacalo todo afuera, que esto hay que desmitificar al artista del otro persona, porque somos exactamente iguales, con la diferencia que yo estoy en esta balsa y vos en esa. Para, vamos a pedir un poco de silencio a los más chiquitos. ¡Sáquenme una hoja! Ahí va a haber un moderador con micrófono y se van a ir pasando el micrófono de mano en mano como si fuera una posta, la antorcha. No te escucho nada, ¿eh? El micrófono está apagado. Te están cerrucheito. Le falta una pila. Ahí va.
Hola.
¿Ustedes en qué grado están? Porque son todos chiquititos ahí arriba. ¿Segundo grado? No. ¿Segundo año? Yo me sentía en segundo grado que comen surubíes así como potenciados, porque son gigantes. Segundo año de escuela de música y ya leen.
Sí.
Yo no.
¿Qué, son parte de una orquesta? No. Bueno. No. Te ganaron ellos, ¿eh? Aquel tiene el micrófono, pero... ¿Cómo?
¿Cómo aprendí a cantar?
Es que no se aprende a cantar, se canta. Después se aprende a cantar, lo mismo que la música. O sea, yo no sé nada de música y sé todo a la vez. Y eso es algo que siempre me cuestioné a mí misma, porque cuando yo empecé a cantar, cuando era chiquita, a los 6 años, más o menos, agarré una guitarra criolla parecida a esta que tengo acá, porque en primer grado mi profesora de música me veía que yo quería agarrar ese instrumento, que era como un violonchelo, porque estaba todo desvencijado, todo roto, y las cuerdas estaban como muy separadas de acá, y yo me empecinaba con que quería tocar la guitarra, y así aprendí mirando la televisión, que era en blanco y negro en ese momento y era así chiquitita y horrible. Igual yo podía ver las posiciones de las manos de esos folcloristas que tocaban en la televisión en la década del 70, 1870 más o menos. Y, ¿cómo? Que cante algo. Sí, en realidad está bueno. ¿Puedo empezar a cantar algo? Porque me... Pero no saben qué voy a cantar. ¿Una triste quieren? Ahora tengo que afinar. ¿Cómo aprendes a afinar? Por, de oído también. Pero todo esto que yo le estoy diciendo, seguramente los profesores no le dicen. Pero. Ustedes no hagan esto en casa. Soy la nueva Chucha. Mira, esta es una canción que hice cuando me había enojado con mi novio. Olvídate de la canción que busca el más allá. La creación y la destrucción no corren por igual. Es de noche otra vez. Bueno, contame.
Te quería preguntar cómo fue estar con el maestro Ferida.
Oh, por favor. Y fue, mira, chicos, les cuento a ustedes que yo tuve unos 5 o 6 años siendo parte de los enfermeros, por eso estamos en esta clínica hoy. Porque me tocó ser parte de ese grupo que se llamaba así, junto al gran Charly García. Y para responderte a ti, tu pregunta, cuando yo lo conocí a Charly García cuando yo era chiquita, no lo conocía a él, conocía de él, porque íbamos al mismo colegio, mejor dicho, yo era chiquita, en cuarto grado, estaba pupila, y había dos que se habían, que habían egresado de ese colegio, que se llamaba Doctor Damaso Centeno, el colegio, que eran sui generis. Entonces, yo tocaba. Aprende a ser, formar y cortes, cortándome el pelo una vez por mes. Y si me aplazó, no fue la formalidad. El número es que nunca me gustó la sociedad. Entonces, cuando me pasó, no hace falta que aplaudan cada vez que termino, porque voy a agarrar mis. O sea, esto es como, si hay algo que tiene esto, este género del que soy parte del rock, es que somos bastante informales. Entonces, no hace falta que aplaudamos cada vez que termine, nada. Cuando me ocurrió ese regalo de la vida, de ser parte de ese gran autor, de ese patrimonio nacional de la canción y formar y hacerle coros a Charly García, para mí fue algo muy emocionante y me temblaba todo cuando la primera vez que subí al escenario y cuando me fui a audicionar, en ese momento Fabi Cantilo formaba parte de esa banda que, como empieza su carrera solista, decide no seguir. Entonces, un amigo común que tocaba los teclados en ese momento en la banda de Charlie, que era Alfie Martins, sabía que yo cantaba, pero yo, en realidad, yo me proyecté profesionalmente, yo pensé que iba a ser fotógrafa, no pensé que iba a ser cantante profesional, nunca me imaginé que la música era una profesión. No sé si hice bien o mal, pero las cosas se me fueron dando de esa manera. Yo trabajaba en la revista Humor, trabajé en la revista El Porteño, y en ese momento siempre fui adepta a la música y siempre tocaba canciones así con la criolla, y ya había tenido como una experiencia con el grupo Los Twis. ¿Ustedes conocen a Los Twis? Sí, es generacional.
Si en tu casa estás aburrida y no entiendes tu soledad, quiere decir que estás confundida. Llámalo a Luis que lo vas a encontrar. En una fiesta de noche y de día, con mis amigos bailando go-go. Sentí en mi alma un chucho de frío cuando tomé tu mano en el balcón.
Ese era un tuit de Luis, la primera canción que yo canté, que grabé en un disco, eso fue en el año 85. Entonces ahí Charlie ya me había escuchado, y en ese momento pasaron un par de años, yo seguía siendo fotógrafa, y dije, bueno, canto en Los Twis, reemplacé algunas canciones que cantaba Fabiana, que se despegó como solista, y después vino esta situación con el maestro. Y para mí fue un gran aprendizaje acompañar con mi voz a esas canciones, ¿no? Porque, y a ese gran autor. Después también hubo muchas pesadillas, te imaginarás, pero lo que queda es la música. Entonces, para mí fue un regalo que eso me haya ocurrido, y también fue un momento de aprendizaje en lo personal, como para saber qué hacer y qué no hacer con uno mismo, ¿no? Y eso es importante saberlo también, porque cuando estás en el momento de la cresta de la ola, y si tenés la suerte que te pasa que tus canciones le gustan a un montón de personas y empezás a ganar guita, y si viene la fiesta y el delirio, ahí tiene que haber un fusible interno que te marque el respeto al prójimo y el respeto a la música. Entonces, creo que eso dentro mío está, por suerte, es algo que agradezco, porque si no perdés mucho el tiempo, porque te tenés que empezar a reconstruir, porque te vas en oscuridades que no están relacionadas con la creación. Entonces, aprendí mucho con Charly García, de verdad.
Hilda, por favor, vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo el micrófono, entonces
vos tenés el micrófono.
Le paso, me piden a mí la pregunta que tienen.
Bueno, ¿y tu nombre?
Osvaldo,
gusto. Por
favor. Después te cuento que hicimos algo de música juntos, ya te voy a contar eso.
Esa parte no me acuerdo.
Hola, Hilda, mucho gusto.
Mucho gusto.
Mi nombre es Javier. Una oportunidad tremenda. Debo confesar que creo que estoy enamorado de vos desde que era niño. Entonces, tenerte acá enfrente es una locura.
Bueno, si esa locura te lleva a algún lugar de felicidad donde puedas hacer algo.
Bienvenida,
para vos,
aguante. Sí, sí.
Adelante.
En el 2002 creo que te vi en La Trastienda, cuando presentaste el disco ahí con ese temita lindo que no me acuerdo cómo se llama.
¿Amapola?
Sí. En Madrid también, soy de Puerto Madryn.
Ah,
y cuando fue Charlie ahí.
Ese
también
fue mi último show con Charlie.
Ah, mirá vos. Sí. Increíble verlo cerca. Bueno, nada, un gusto, me encanta la música que haces. Hago clínica en mi casa, me pongo a hacer las canciones que haces vos con la guitarra.
¿Sos guitarrista?
Toco la guitarra.
¿No sacó la música?
No. Bueno, parecía que era de casualidad. De casualidad. Una pregunta, ¿hubo un parate en tu carrera musical, creo? ¿Te fuiste a Córdoba? ¿Puede ser? No sé si estoy equivocado.
No, sí, hubo un parate.
¿Bajaste un cambio ahí? ¿Te aislaste?
Sí.
¿Qué onda?
Un autoexilio le llamé, porque eso también es otra cosa que está bueno que poder transmitirlo, si de algo sirve. Un momento donde dejé de sentir alegría haciendo música y me empecé como a cansar de tener energía. O sea, todo lo que uno desea hacer, yo lo tenía y no me estaba dando felicidad. Entonces hice un desenchufe, que también es algo como que tenés que pensarlo antes, porque es salir del candelero y decir, bueno, yo me voy, que pase lo que pase. Y fui fiel a esa sensación. Como también me pasó con Charlie, cuando sentí que ya no estaba sintiendo el mismo respeto y la misma felicidad de estar haciendo esa música, ¿no? Dije, tengo que ser fiel conmigo. Y bueno, entonces, siempre que me iba de gira, fantaseaba con la idea de irme a vivir fuera de la ciudad de Buenos Aires. Y iba a Bariloche, decía, uy, Bariloche está bueno, después iba a Mendoza, uy, qué bueno que está, Córdoba. Finalmente quedó Córdoba. Tenía unos amigos allí y me fui a vivir a Córdoba, y allí ocurrió algo hermoso para todos los seres humanos, pero para las damas, experimentar ser mamá en esa situación medio de sueño, de onírica, en el medio del campo, cual vaca parí. Y tuve cría al pie, ahora es así. Y bueno, tuve, esa fue una decisión tomada de hacer un parate. Y luego volví. Y bueno, y hice el músico de oficio y tiene esa ventaja y desventaja también, ¿no? Porque yo desde que arranqué haciendo música y empecé a entender que la música era un laburo, la primera vez que me pagaron algo tocando fue con los Twists, y me acuerdo que me compré un diccionario Larousse gigante. Ese fue fue lo primero que me compré cuando me pagaron. Algo que yo no pensaba que uno tocaba y después te pagaban. Era como, uff, qué bueno, o sea, tocas y después te pagan. Lo entendí ya como estando medio dentro del baile. Y después dentro de eso empieza a haber un enorme negocio y un montón de cosas que ahora estoy empezando a entender, porque soy mi propia manager, o sea, no tengo nada, no tengo estructura más que una computadorita y mis propias decisiones, y la estoy pasando muy bien de esta manera. Pero bueno, obviamente un manager o una productora me deben detestar por eso, pero es la verdad que ahora con la modernidad se puede hacer, o sea, la independencia es mucho más real. Digo para los que realmente están haciendo, si están con un grupo de rock o de pop o de chamamé o lo que fuera y se quieren manejar, es bastante posible eso.
Carly.
Hola, Hilda.
Hola.
Yo soy Carlos. Quería hacer una consultita.
Ese mate que vas a convidar uno, ¿no?
Sí, por supuesto.
Bien.
Que me amplíes un poquito más el tema de la vida que lleva uno como artista.
Eso de artista como que me da
bueno,
como cierta contradicción, pero es real, es verdad, es artista, sí.
Artista, tanto como fotógrafa, como dedicada a la música,
sí, música.
Por el tema, específicamente por el tema de la fama, de cómo manejás el tema de la fama,
la
independencia económica,
sí.
como artista, que es necesario para los artistas,
sí.
Y el tema, específicamente el tema de cómo se maneja uno estando en la cresta de la ola con el tema de los tiempos, de los cansancios, de justamente desenchufarse un poco del ritmo alocado en el que uno entra.
Pues pará, déjame que son muchos y Me voy a olvidar de la no, no, no se lo saquen. Así, mira, la fama, como bien dijo el tango, es puro cuento. O sea, si uno se cree la fama, ya ahí retrocedes varios casilleros. Eso es un. Tendría que haber un manual de si te haces famoso, no te la creas porque vas para atrás mal. Para mí, las personas más respetables son aquellos que no se enceguecen con la fama. Y no tiene que ver con el talento ni con la inteligencia. Hay algo que pasa, que está relacionado con el egoísmo o con el egocentrismo, pero ya entraríamos así como en un diálogo casi psicoanalítico, que cuando